Bien, y cuando les presentábamos este tema que vamos a conversar ahora, en realidad yo les decía qué lugar ocupa la verdad o la mentira en el arte. ¿Y por qué surge este tema? ¿Por qué vamos a reflexionar sobre esto? Bueno, desde hace un buen tiempo, las obras de teatro del dramaturgo Sergio Blanco, dramaturgo uruguayo radicado en París, han planteado el tema de la autoficción. Y lo hemos hablado más de una vez aquí en el programa con él. Es decir, hasta dónde lo que él cuenta en realidad tiene que ver con él mismo o genera ficción sobre el mundo que lo rodea, ¿no? Hay allí un juego de verdad y de pacto con el espectador de que hay cosas que pueden no serlo, pero en definitiva se vale de elementos propios para generar una ficción. El otro día, viendo una serie en televisión, Fargo, que además tiene una película anterior de los hermanos Coen, allí se menciona, ante los hechos de violencia extrema en un pueblo de los Estados Unidos, que todos los hechos que aquí se relatan son rigurosamente verdad, se respetan, dice más o menos textualmente, se respetan los nombres, algunos nombres en favor y en el recuerdo de las víctimas, pero se cambian algunas situaciones por respeto a quienes sobrevivieron a toda esta violencia. En general, esta se ha planteado casi como el ejemplo, el paradigma de la verdad o de la mentira al máximo. ¿Por qué? Porque es una suerte de broma que los hermanos Coen planteaban. Pero ¿cuánto condiciona a un espectador cuando se le dice en una película o en un libro: esto está basado en hechos reales, todo esto que yo le cuento es verdad? ¿Y por qué yo le tengo que creer al autor de que esto es verdad? Y si me está mintiendo, ¿cuánto me está condicionando la lectura o la lectura de ese libro o la atenta mirada a esa obra de teatro o a una película de cine? Entonces, bueno, llamamos a Sergio Blanco, vamos a hablar con él y después vamos a intentar escuchar a Rafael Courtoisie, que pobre ha caído con un problema de garganta y tiene dificultades para hablar, pero queremos por lo menos también tener su opinión sobre este tema, porque él también está trabajando en cursos vinculados ahora de literatura y de ficción. Sergio Blanco, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Jaime?
Un gusto hablar contigo.
Un placer.
Perdón por esta introducción tan desordenada, pero me surgió a raíz de ver esto y dije, pero acá me están falseando, me están condicionando, y en realidad todo lo que yo voy a ver es un gran invento y me están también inventando de que todo fue verdad. Y me hizo acordar a Sergio Blanco.
Yo creo que parte de la experiencia artística es jugar con la verdad y con la mentira, ¿no? Yo siempre digo que el pasar por cualquier experiencia artística, teatral o novelística, una lectura, incluso una pintura, desde el momento que aparece la noción del relato, siempre aparece eso en los campos ficcionales: esto es verdad, no es verdad, hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira. Quizás el que más problematizó en términos pictóricos eso es el cuadro famoso de Magritte, que pinta una pipa y que pone: esto no es una pipa.
Claro, exacto.
¿No? Cuando un crítico dice: ¿cómo que no es una pipa? Y le dice: no, esto es la representación de una pipa. Es decir, esa idea es una idea muy bonita, ¿no? El arte siempre está en la representación de las cosas, con lo cual nunca va a ser una realidad o real, por más que trate de aproximarse.
Claro, el tema es cuánto condiciona al espectador eso.
Claro, fíjate vos que el tema es el pacto que se establece siempre con el espectador. En este género que yo trabajo, que es la autoficción, que es un género que existe hace muchos años, ya mucho tiempo, yo lo ubico con Sócrates, el inicio de la autoficción, pero que ha atravesado la historia del arte, y esencialmente en la novela. Yo lo estoy un poco practicando en el teatro hace unos años. Lo que propone justamente es construirse como oposición a la autobiografía, porque la autobiografía es un relato donde hay un pacto de verdad. Cuando uno escribe una autobiografía tiene que contar la verdad, si no la autobiografía como tal no es válida. Y yo ese pacto de verdad propongo en la autoficción un pacto de mentira. Yo creo que esencialmente uno juega, ¿verdad?, esa danza, esa especie como de erotismo: esto es verdad, esto no es verdad, y eso es interesante para el espectador. Yo creo que más que la verdad o la mentira, lo que es interesante es el estar todo el tiempo balanceándose entre lo uno y lo otro, y eso solamente el arte lo permite.
Claro, el tema es que yo puedo decirte que es mi autobiografía, pero en realidad yo puedo estar también mintiendo mi autobiografía. Hay un, creo que es Antonio Muñoz Molina que escribió, no, o Vázquez Montalbán, uno de esos dos, escribió la autobiografía de Franco. No, entonces, claro. ¿Cómo tomás eso?
A ver, eso puede ser interesante como pirueta literaria, pero desde un punto de vista técnico o editorial no sería nunca una autobiografía.
Claro, claro.
La autobiografía, lo que lo define, está muy definida, muy estudiado esencialmente por el gran teórico francés Philippe Lejeune, que es el gran especialista, un poco el primer requisito es que tiene que estar escrito por el autor el mismo, ¿verdad? Pero también podríamos decir que es un género imposible. Y Rousseau va a ser el primero, fíjate vos, en el siglo XVIII, Rousseau va a decir o va a plantear la idea de que la autobiografía es casi imposible, dice él. Porque dice, yo intenté contar mi vida, pero ¿cuántas cosas cambia uno? ¿Cuántas veces tenemos errores mnemotécnicos de la memoria que nos falla? Y entonces ahí donde nos falla la memoria, inventamos. Entonces es muy difícil en términos literarios que es verdad y que es mentira, porque todo acto de escritura transforma lo real.
Claro.
Yo siempre digo a mis estudiantes que si yo les pido a un estudiante que me explique lo que hizo ayer y que me lo cuente en tres tiempos verbales distintos, en pasado simple, pasado compuesto o en imperfecto, el solo hecho de cambiar los tiempos verbales va a cambiar la historia. Entonces el propio acto de escritura de por sí siempre es mentiroso. Es decir, hay que, yo creo que siempre cuando uno entra en la puerta, cuando uno empuja a la puerta de la experiencia artística o literaria, tiene que saber que está entrando, como diría Borges, en el mundo de las naderías, en donde nada es nada. Y en donde la verdad poco importa o puede importar como trampolín, pero uno siempre se va a proyectar a campos ficcionales.
Vamos a ver si a ver cómo está esa garganta de Rafael Courtoisí, que estaba bastante cascoteada anoche. Rafael, ¿cómo te va?
Está como para hablar.
Ah, bien, mal, estás, me tranquiliza.
Un placer, Rafael, conversar contigo.
Bueno, ¿qué reflexiones te merece todo esto, Rafa?
Mira, yo creo que hay siempre hay un juego entre verdad y mentira en todas las actividades humanas, culturales, pero hay que hacer una diferencia tajante entre ficción y mentira, en la medida de la ficción, que es no necesariamente es mentira, es artificio. Cuando uno trabaja un poema, está haciendo ficción, está haciendo un artificio. Cuando armas un texto teatral, estás haciendo un artificio, una representación que no es verdad ni mentira en términos ontológicos, directos, simples. Es una verdad en la medida que cumpla ciertos requisitos de orden estético. Entonces, hay que diferenciar el orden estético del orden fáctico, el orden de los hechos. El orden estético siempre trabaja con referencia posible a hechos, a palabras, a lenguaje, pero su valor de verdad se descubre en la armonía, en la capacidad de equilibrio y de expresión y en la sugestión estética. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Toda autobiografía es ficcional en el sentido, hay un acuerdo de decir la verdad, pero es ficcional, es una representación que hace una voz. Cito, por ejemplo, Confieso que he vivido de Neruda, es una de las biografías donde, autobiografías donde más claramente se nota la, no digo tendenciosidad, la representación que Neruda quiere hacer de sí mismo y de su entorno. Y entonces hay una ficcionalización. En la autoficción, sí, hay un pacto con lo que no es y a la vez es. Y hay un juego, y está muy bien la idea de erótico, hay un juego misterioso. Yo creo que la autoficción es vieja como el mundo, pero se ha puesto muy, muy de moda en los últimos tiempos. Sobre todo, bueno, Borges es un gran cultor de la autoficción, aparece como personaje en muchos de sus cuentos, incluso cambia su fecha de nacimiento y aparece llamado Jorge Luis Borges, un personaje, no el autor real. Y el otro caso absolutamente conocido es el de Roberto Bolaño. Y en ese sentido uno trabaja en la autoficción con elementos de la realidad, de lo fáctico, de un nivel ontológico, para armar un relato, una ficción que puede tener un valor de verdad en términos estéticos. Son órdenes diferentes.
También me acuerdo que Osvaldo Soriano en Triste, Solitario y Final, sí, en toda la segunda parte, además muy divertida, también se pone como personaje. Acordate también, Rafael, que Abelardo Castillo, su libro de su suerte de libro entre biográfico y de consejos para escritores, lo titula El oficio de mentir.
La escritura, el trabajo literario, es un trabajo con la palabra para mentir y armar otro tipo de verdad. Decía Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, finge tanto que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Siempre en todo acto de ficción, a través de las palabras, a través de la actuación, hay un acto de sublimación estética. Entonces, si no se logra eso, va a ser una mentira estética. Pero si se logra eso, no importa la relación fáctica, la relación con los hechos. Uh-huh. Hay un inglés importantísimo como poeta, pero sobre todo porque sentó las bases en teoría literaria, que es Samuel Taylor Coleridge. Él habló de la suspensión voluntaria de la incredulidad.
Es que bueno.
Yo abro La vida breve de Onetti y no me pongo a decir, hay un pacto entre el texto, no entre Onetti y yo, entre el texto y yo como lector. Uh-huh. Entonces no me pongo a decir, es un Brausen inventa Santa María, es una mentira dentro de una mentira. No, me lo creo, creo que existe Brausen, creo que existe Santa María, y suspendo voluntariamente mi incredulidad para gozar de la verdad estética que me están planteando.
Claro, está bien, eso lo entiendo perfectamente, pero Sergio, cuando vos en Tebaslán, por ejemplo, que dicho sea de paso está teniendo un éxito arrollador en los países donde se está representando en este momento, que son varios, Gustavo Zafores hace de ese, el personaje del periodista, del escritor, la estética es muy similar a que estuviéramos viéndote a ti. Entonces, en realidad uno termina a veces condicionado en querer ver al verdadero Sergio Blanco en un personaje que además no en forma casual es ese, usa el mismo reloj, los mismos championes, el mismo vaquero, se para igual. Entonces, yo también como espectador estoy siendo condicionado por querer ver y querer saber si Sergio Blanco, el dramaturgo, el director que yo conozco y que veo en la televisión, es realmente el que se enfrentó a un parricida en la cárcel, fue a verlo, ¿no? Entonces estoy condicionado por querer verte a ti, quiero saber el truco del mago.
Claro, fíjate vos que todo esto que dice Rafael de forma hermosa y adhiero absolutamente con todo lo que dice, incluso me emociona escucharlo recitar.
Además,
los versos de Pessoa, que son el primer paratexto de un texto mío que es La Era de Narciso, que yo lo abro con esa frase maravillosa, ¿no?, de Pessoa, de que el poeta es un fingidor que finge tan bien que finge que es dolor el que realmente siente, ¿no? Es decir, que todo esto que dice Rafael en el campo de lo literario se vuelve más complejo todavía en lo que es el campo del teatro, no como género dramático, sino como experiencia real y verdadera en un escenario, ¿no? Eso vuelve mucho más complejo todos los temas, entonces aparece el asunto de la verosimilitud, el tema de que el teatro siempre fue autoficcional, porque está trabajando construcción de ficciones en soportes reales y concretos, que son los cuerpos de los actores. Si bien estoy de acuerdo con Rafael, que estamos en un mundo de las naderías y de la mentira, el lenguaje nada más verdadero que el lenguaje. Pero en el teatro todo eso se potencializa porque todas esas mentiras están en un soporte que es verdadero. De allí que yo siempre proponga la fórmula, al ser o no ser de Hamlet, yo creo que la fórmula es ser y no ser. Y que el teatro, por excelencia, es un arte en donde el ser y el no ser van juntos. En la literatura también el ser y el no ser van juntos, porque por más campos ficcionales que estén, yo estoy leyendo la Odisea, la estoy leyendo con palabras que están escritas, que puedo tocar, que puedo representar, que parten de algo verdadero, que es esa palabra escrita, que es el lenguaje. Pero en el teatro todo eso se suma a la potencia mil, ¿no? Y el teatro termina siendo un lugar en donde finalmente no hay distinción entre lo real y lo irreal, o lo verdadero y lo falso. Y Harold Pinter decía una cosa muy interesante, decía que las cosas no son necesariamente verdaderas o falsas, sino que pueden ser ambas, verdaderas y falsas a la vez. Y esto hoy en día, desde un punto de vista científico, la física cuántica en los últimos 30 años lo ha un poco demostrado, ¿no? Lo relativo que son los principios, si entramos en lo que son los microátomos, de lo verdadero y lo falso, ¿no? De la presencia y la ausencia de un átomo en dos lugares distintos. Es decir, que yo creo que son temas añejos que han siempre interesado la historia del arte, que todo artista, el primero que empieza a reflexionar es Sócrates, y lo primero que va a ser plantearse qué es verdad y qué es mentira la experiencia artística. Y por eso la va a condenar, porque como buen radical que era, condenaba todo lo que no llevaba a la verdad suprema, que era la verdad incorruptible, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a mí me parece que el teatro lo que hace es eso, y en Tebas Dance se produce eso. Si la gente va a saber que va a haber una ficción, pero con soportes reales, en donde además se suma la noción de la autoficción. Y me parece que todo eso es muy interesante, ¿no? Porque es un espacio donde se suspende, como decía recién Rafael, de pronto se suspende lo real, hay como una suspensión de lo real para entrar en un mundo de ficciones, pero apoyados en lo real.
Me
parece fascinante a mí.
¿Qué pasa si yo digo, a mí me da por escribir una obra de teatro donde digo, bueno, todo lo que ustedes van a ver acá es tal cual fue la Batalla de las Piedras? Y es imposible porque no hay, lo único que hay son crónicas y eso, y yo no puedo inventar lo que pasó en la Batalla de las Piedras, pero sin embargo le digo de antemano al espectador, miren que lo que ustedes van a ver es todo tal cual fue la Batalla de las Piedras. ¿Yo no estoy condicionándole a ese espectador?
Sergio,
ahora dale vos y después Rafael.
Es imposible porque no se puede reproducir lo vivido, es imposible de reproducir.
Uh-huh.
Es imposible, la propia historia es verdad o no es verdad. El propio Herodes lo decía, el buen historiador es el que cuenta mejor, ¿no? Y contar supone también, de alguna manera, empezar a manipular el relato, con lo cual hasta podemos plantearnos si la historia es verdadera o no.
Entonces los hermanos Cohen están haciendo una gran picardía y capaz que engañando a la mitad de los espectadores de Fargo, porque no hacen este tipo de reflexión cuando les dicen, miren que todo esto que pasó es rigurosamente verdad, Rafael.
Ah, yo creo que están haciendo una gran guiñada, que están haciendo un juego, si me parece a mí, me uh-huh. parece.
¿Rafael?
Sí, yo creo que están en su legítimo derecho los hermanos Cohen de hacer ese truco, que es un truco estético, uh-huh. que ayuda a la suspensión voluntaria de la incredulidad de la que hablaba Taylor Coleridge. Pero a su vez, hay una evolución enorme. Es verdad que la autoficción y este tema de ficción y realidad se viene planteando desde las primeras obras de teatro, desde las primeras obras artísticas, incluso en la pintura y en la música. ¿La música qué es? ¿Es verdad o es mentira? Es un orden estético inventado, ficcional, y es verdad en la medida que toca una emocionalidad a través de la estética. Y yo no puedo decir que la Quinta Sinfonía es verdad o mentira. Es verdad en términos estéticos. Ahora, en el siglo XXI y fines del XX, yo creo que tenemos todo el derecho los creadores de trabajar con sugestiones. Y no es un engaño al público, porque la idea de un engaño sería la idea de que toda la ficción, todo el artificio, es uno va a ver un mago para comprarse el misterio del mago, no para que le explique el truco o para que lo advierta. Creo que ahí está ese trabajo estupendo que hace el arte y la ficción en la psicología humana, la capacidad de sondear el misterio y de hacer la posibilidad de verdades. Hay un teorema contemporáneo, el teorema de Gödel, que habla de que no hay, demuestra que no, fíjate qué interesante, demuestra que no hay afirmaciones, que hay, perdón, afirmaciones, algún tipo de afirmación, algún tipo de lógica, de afirmación de lógica proposicional, que no es verdadera ni falsa. O sea, que nunca vas a llegar a la conclusión. El ámbito de la física cuántica, ni hablar, el ámbito de la psicología, sobre todo con los aportes del psicoanálisis, ha quebrado la identidad. ¿Quién es Sergio Blanco? El soporte humano, corporal, que representa con su propio calzado deportivo, es eso, y también es la ficción que está vehiculizando. Entonces, no es que haya una doble verdad, o un rasero. Hay una multiplicidad de verdades de orden estético que bueno, te plantean como espectador en el abismo. Ahí también hay un tema que creo que falla a otro nivel. En este siglo XXI de fake news y de redes sociales y de Global Village, creo que nos está faltando una educación para los medios, una educación para la percepción estética del teatro. Entonces nos creemos que es verdad lo que dice Facebook. Y el gran tema es decir, bueno, Facebook no es un hecho estético. Ahora, cuando yo voy a ver una obra de Sergio Blanco, hay una intencionalidad estética y hay un juego y un pacto. Uh-huh. Un pacto que tiene que ver con construir la mentira. Los hermanos Coen tienen todo el derecho a hacerlo. Si algún incauto lo cree y lo repite, es un tema de ese incauto, porque el arte se hace, es hija de su tiempo. Y en estos tiempos donde se habla de la posverdad y se construyen verdades alternativas, el arte tiene todo el derecho de sugestionarte y de jugar con marcos de referencia.
Sí, igual de todos modos, que los incautos después repitan cosas que no son ciertas en épocas de fake news, como tú estás diciendo, y de las redes sociales, y ya no estamos hablando de arte, sino de otro nivel, pero igual no deja de ser peligroso, pero ese es otro asunto. Sergio, y en las representaciones de Tebas Lang, por ejemplo, en otros países, donde el nombre de Sergio Blanco no tiene la misma fuerza y conocimiento que tiene en el Uruguay. Uh-huh. ¿Cómo manejas la estética del personaje ese?
Y bueno, en cada obra le ponen un... Esta mañana estaba trabajando con la editora y la futura directora japonesa, y se le va a poner, por supuesto, con un nombre japonés. No, siempre se le pone el nombre del propio actor que está interpretando el papel, para que se sumen y se multipliquen los juegos de los campos de ficción. Por ejemplo, en Argentina era Lautaro Perotti, que decía: yo me llamo Lautaro Perotti. Yo, es decir, se trata de que la historia no importa que sea contada por Sergio Blanco, sino por el actor que lo esté interpretando. Y algunos otros hacen la opción de interpretar a Sergio Blanco. Uh-huh. Por supuesto que ese campo de ensanchamiento de la ficción solo se puede dar en Uruguay, donde la gente conoce el nombre de Sergio Blanco. En Japón no tienen idea, claro. En el Líbano tampoco, en Noruega tampoco y en Canadá tampoco. Entonces, uh-huh, en esos casos se opta por que sea el nombre del actor que lo esté interpretando. Uh-huh. Pero el ya te digo, lo interesante estuvo en el Tebas Lang, el planteo que se va generando durante la hora y media de la obra, de si lo que estamos viendo es la reproducción de una reproducción de una reproducción, más allá de cuál sea el nombre del autor, que es uno de los elementos más que trabaja en eso. Rafael acaba de decir algo brutal, que es la multiplicidad. A mí me gusta mucho esa noción de la multiplicidad de verdades, que por supuesto que en el mundo de las redes sociales y los fake news, como decías tú, eso es otra cosa y es otro campo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Uh-huh. Eso, estamos permanentemente enfrentados a esa dispersión mediática. Yo diría que estamos como una especie de fiesta de baile enmascarado del siglo XVIII, todo el mundo atrás de máscaras, inventando cosas terribles, y eso es peligrosísimo. Estamos poniendo políticos en el poder a partir de ideas mentirosas y falsas que hacen circular y después se averan distintas, se confirman distintas, pero ese ya es otro cantar, y creo que es uno de los grandes problemas de sociedad que estamos teniendo.
Uh-huh. Ahora que hablaban de la repetición, es inevitable, porque además siempre se pone el mismo ejemplo y no deja de ser interesante, y teniendo tantos años, la etiqueta de Pulidor,
por ejemplo,
¿no?, que se representaba a sí misma hasta el infinito.
Bueno, ese es el tema de la meta representación y del meta teatro y de la literatura. Existió siempre. El primer relato en la Odisea es un relato, recién hablábamos de la Odisea, meta literario, es decir, la Odisea cuenta como se cuenta la Odisea, que cuenta la Odisea, ¿no? La Ilíada, uh-huh, también aparece, y después en el teatro siempre va a aparecer. Quizás el sumo va a ser el barroco, que va a ser la forma de expresiones teatrales que más van a trabajar sobre la meta teatralidad, pero aparece en todo Shakespeare, en todo Corneille, en todo Racine, en todo Lope de Vega, Calderón de la Barca, el teatro dentro del teatro. Eso es fascinante, ¿no? Eso es el juego de cajas chinas.
Tal cual.
Me parece que es muy tentador eso.
Sergio, muchísimas gracias.
Hay una serial que hemos visto desde hace 20 y pico de años, que es Los Simpsons.
Sí.
Funciona en base a la metalepsis. Está la televisión dentro de la televisión. Hay un remedo de Tom y Jerry que se ve dentro, sí, de la familia Simpson. Y ahí hay un, un trabajo de metalepsis, de metaficción. Obviamente hay más, hay otro nivel estético cuando Jackson le hace decir a un personaje: la vida es un cuento contado por un idiota. Hay una autoficción, se está refiriendo a sí mismo, el idiota de Shakespeare.
Claro.
Es decir, se puede llegar a interpretar de ese modo. Quiere decir que, bueno, y otro que ha trabajado muchísimo y de manera muy, muy excelente la metaficción en algunos de sus films, es Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo.
Claro.
Hay una ruptura de dos niveles de realidad ficcionales y alguien que está en la pantalla sale a esa realidad ficcional. Eso se llama metalepsis, es un modo especial en teoría literaria de la metaficción, pero me parece que son juegos que tienen una verdad estética. Ahí viene el valor de verdad. Ojo, no podemos mirar con el mismo rasero una obra de teatro, una obra pictórica, un film, con el mismo rasero con que nos acercamos a las redes sociales. Ahí sí hay valores de verdad, es real, no es real, con qué se está jugando, pero en el arte siempre se trabaja la mentira para decir la verdad.
Uh-huh. Está bien.
Eso es bellísimo, eso acaba de decir Rafael, permitime.
Sí, claro.
Una cosa que yo siempre insisto, es el mentir la verdad o estar en un tan grado de mentira que se llega a una verdad, porque no hay nada más contundente y más verdadero que la experiencia artística, como soporte y por las emociones. Y no nos olvidemos siempre de un mito que es hermoso, que es el de Pinocho: para ser humano tiene que mentir. Uh-huh. Solo mintiendo tanto, Pinocho llega finalmente a ser humano. Yo creo que eso es la metáfora, la imagen más bella de que los humanos necesitamos la mentira como forma de encontrar la carne.
Bueno, perdón, mirá lo que son las causalidades. En realidad, no me daba, recién me cae la ficha de que hoy se está estrenando Festejen la Mentira, de Gabriel Calderón, en la Sala Verdi. El otro día, hablando con él para la revista Noticias, el título de una frase que él me dijo en la nota fue: la gente festeja más la mentira de lo que la condena. Estamos en una sociedad donde todos, de alguna manera, representamos un personaje en función de donde estemos, si con la familia, si en el trabajo, si con la pareja, si con en el ómnibus o pagando la impositiva, y en definitiva, cuando uno realmente es uno. ¿No? Y bueno, así que el tema también de la mentira está hoy, a partir de hoy, en esta hora, hasta el 9 de septiembre, de Gabriel Calderón. Sergio, un gran abrazo.
Que la verdad está muy ligada a la cultura. Fíjate vos que en el mundo hebreo la noción de la verdad no existe.
Uh-huh.
Pensado al pasado. Los hebreos tienen la conciencia de que la verdad es el emet, que sería la men, que después se traduce para nosotros, y que reenvía al futuro. Es decir, en el mundo hebreo la verdad solo puede ser un posible que va a venir adelante. Si es algo que está muy ligado a la filología también, ¿no?
Uh-huh.
En el mundo hebreo verdad es emet y no tiene el sentido de la cosa ya hecha, sino que es una acción que se va a hacer. De allí viene el famoso amam, que después nos llega a nosotros como el amén, que así sea.
Bueno,
es decir, que en el mundo hebreo y en la cultura hebraica, eso es muy interesante verlo incluso en literatura contemporánea, Amos Oz, por ejemplo, que es otro que trabaja la autoficción, la verdad siempre aparece como un posible alcanzar, pero es inconcebible plantear la verdad en el pasado.
Uh-huh.
Es un tema que da para mucho.
Bueno, el diario soviético Pravda quería decir verdad.
Sí, y el lugar donde más se mintió en la historia de la literatura periodística.
Aquí Laureano, un oyente, recuerda a Rayomón, ¿no? Donde la verdad es una,
claro,
una sola la interpretación son muchas. Sergio, un gran abrazo, gracias por atendernos.
No, por favor, un abrazo a los dos.
Un gustazo, que pase muy bien, Sergio Blanco, dramaturgo. Y bueno, en ese último hilo de voz, Rafael, justamente el tema de la ficción es parte de unos encuentros que tú estás teniendo estos días.
6 de septiembre, ahí vamos a desarrollar un seminario de microficción, que no es como la gente a veces se piensa, es el microcuento, es mucho más que el microcuento, puede ser el microensayo, la micropoesía, y son formas breves que tienen mucho que ver también con esta rapidez del siglo XXI. Y también el 6 de septiembre vamos a empezar un seminario ya de otra índole que tiene mucho que ver con esto que acabo de hablar. Se llama Historia.
Bueno, se nos cortó ahí. Vamos a llamarlo de nuevo. a Rafael Courtoisy, que nos estaba contando lo de los cursos que comenzarán a partir del 6 de septiembre, vinculados a sus talleres literarios. Cualquier cosa para encontrar a Rafael Courtoisy le pueden escribir a rcourt@vera.com.uy, rcourt@vera.com.uy, y allí tienen toda la información. Retomamos la conexión, Rafael.
Buenísimo, yo te agradezco mucho, te acabo de escuchar que diste los datos. Las ideas contemporáneas tienen mucho que ver también con formulaciones de verdades y de posverdades y de falsas verdades. Afortunadamente la ficción siempre termina siendo la buena ficción, la que tiene capacidad estética, siempre termina siendo la verdad. Pero bueno, mil gracias.
Por favor, Rafael, y a cuidar esa garganta, ¿eh?
Sí. El instrumento de trabajo.
Un gran abrazo. Rafael Courtoisy, escritor, docente, periodista, y académico de la Academia Nacional de Letras, estuvo junto a Sergio Blanco en este tramo de Sábado Sarandí.